Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Just another game. When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond.
Buenas noches, es un placer saludarlos. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Este programa se llama, se denomina, se intitula Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Una vez más, como me presenta de manera tan generosa, obsequiosa y amable, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Las vías tradicionales de comunicación con nosotros, o el método, el instrumento, el arbitrio tecnológico para seguir mis programas y los programas de Amadeus, ergo la vía del streaming, consisten en seguir o adscribirse al sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. Por supuesto, yo comienzo con saludos, una presentación, agradecimientos. Menciono a los sponsors. Recién acabo de acercar la silla. Aquí la excelsa tecnología de sonido impedirá que tal vez se escuche cómo acerqué una de las sillas, uno de los asientos, donde yo tengo apoyada mi mochila, ¿no es así? De la cual extraigo material, de tal suerte que hago una suerte de despliegue con todos los temas, con todos los textos, con todos los periódicos especializados, libros, volúmenes diversos que intento cubrir en todas y cada una de mis audiciones. De hecho, en este instante, frente a mí, tengo el libro El Sistema Previsional Argentino, sus logros y desafíos, aportes para un debate de política informado, Ignacio Apela, editor, Banco Mundial, presentación en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. A dicho seminario hice mención, ¿sí?, donde participaron diversos exfuncionarios, catedráticos, incluso Oscar Cetrángolo, y la maestra de ceremonias ofició de manera tan notable, por ende, ese seminario terminó con una frase desdichada, que en este momento no traeré, sino que traeré sobre el final. Bien, entonces frente a mí tengo esto. Frente a mí tengo una preparación de clases, una de las preparaciones de clases en cuanto a los índices, el cálculo de índices, el índice de las PERS o las PER, el índice PASH, ¿sí? Dos versiones o tres versiones del índice de PASH para medición de la evolución de precios, del índice de precios en cualquier país, el índice de Fisher, ¿para qué se utilizan? No es así. Al mismo tiempo, tengo la Nación Económica del día domingo, ingresos e inflación, cómo quedan en diciembre las jubilaciones y otras prestaciones, a partir de que aquí traje algunas lecturas del libro que ya mencioné y respecto a un tema que me es muy cercano, el cual es las pensiones no contributivas, y han traído estas algo más de equidad horizontal al sistema. Luego definiré también a mi derecha, sí, tengo un texto que yo preparé en parte bajado de internet y luego reversionado, reformulado por mí, Danton, Jacobino de la Revolución Francesa, la película, ¿sí?, interpretada por Gérard Depardieu, el papel, el rol de Danton, ¿no es así? De hecho, ¿por qué he traído a Danton y los excesos de la Revolución Francesa, la instauración del terror, cuando finaliza el primer y luego cuando finaliza el segundo terror, cuando es guillotinado el doctor Maximilien Robespierre? Pero hablo de Danton y hablo de Robespierre. Aparentemente la figura más simpática es Danton, porque era un bon vivant, ¿no es así? Le gustaban los buenos vinos, la buena comida, su bellísima y jovencísima segunda esposa. En algún punto el incorruptible doctor Maximilien Robespierre lo consideraba a Danton un libertino. Bien, ¿y por qué voy preparando el ambiente? Porque cuando uno discute el error tipo 1 y el error tipo 2 en estadística, antes de llegar a eso, esta fue una de mis últimas clases, de hecho del día de ayer, las más recientes. Ahora daré regresión simple, ¿no es así? Uno puede tener una ecuación simplemente con una variable explicada y una sola variable explicativa. En términos de productividad, calidad y costos, uno puede partir de una hipótesis sostenida, ¿correcto?, que luego la quiere tornar contrastable para practicarle un test de hipótesis. Por ejemplo, si aumentamos la capacitación fabril de los empleados manufactureros, conjeturamos que va a ser menor la cantidad de accidentes laborales. Entonces vamos a tratar de probar, aunque sea provisionalmente, esa cuestión. Habrá índices de correlación, ¿sí? Habrá algún coeficiente de determinación, pero yo puedo plantear esto como una ecuación, ¿sí?, econométrica. Ergo, como dijo mi amiga Cintia Martínez, unir la matemática con la estadística. Es mucho más complejo que eso, pero una aproximación simple a veces es necesario. Danton y Robespierre. Entonces, más allá de que lo más próximo es dictar regresión simple, porque puede haber regresión, ¿sí?, lineal multivariable, donde yo enuncio que a una cierta variable explicada concurren a determinarla más de una variable explicativa, como por ejemplo las 145 variables explicativas que tiene el crecimiento del PBI o del PBN. Está claro, es un fenómeno multivariable. Mi dolor de cabeza o mis migrañas son un fenómeno multivariable. La tasa de inflación es un fenómeno multicausal. Ya lo explicamos esto. Luego lo que tenemos que tratar de ver es aislar cada variable explicativa y tratar de determinar, ¿sí?, esto viene dado por su beta 1, su beta 2, el beta 3, que corresponde a cada variable, es decir, en este sentido, las variables pueden presentarse de manera lineal o los parámetros pueden ser lineales, ¿de acuerdo? Para saber ¿qué variable explicativa contribuye más en términos de capacidad explicativa y poder predictivo a la variable que queremos pronosticar? Es tan sencilla la enunciación. Entonces hoy hablaré en un tono muy sereno, muy aplacado. Tengo ganas de comunicarme íntimamente con ustedes. De hecho, este programa tiene lugar de noche, ya sea en vivo, ya sea grabado. Yo estoy hablando con ustedes, conversando, de noche. Entonces, como ayer dicté inferencia estadística, y las dos grandes ramas son la estimación de parámetros, es decir, 1, y las pruebas de hipótesis, 2, y cuando hablo de estimación de parámetros, o bien puede ser puntual, o bien por intervalos, y cuando hago pruebas de hipótesis apunto a una cierta población objetivo de la cual quiero conocer sus parámetros. ¿Y de qué manera puedo hacerlo? A través de un censo, columna A, o bien a través de muestras, encuestas, columna B. Y cuando hablo de muestras, encuestas, pueden ser muestreos no probabilísticos o bien muestreos probabilísticos, es decir, aleatorios, donde interviene el azar. Cuando hablo de muestreos probabilísticos o a juicio del investigador, puedo hacerlo a través de cuotas, por llamarlo de esta forma, ¿sí? De manera accidental, de manera incidental, o bien por último, bola de nieve. En el caso de los muestreos probabilísticos o aleatorios, los experimentos pueden ser simple aleatorio, estratificado aleatorio, sistemático o bien por conglomerados. Pero vamos llegando, ¿sí? Y luego testeamos las hipótesis contrastables utilizando distribuciones de probabilidad como la Z normal, gaussiana tipificada, ¿sí?, a la cual arribaron simultáneamente, como muchos fenómenos en ciencia, Gauss, gran físico y alemán, y Marquis Laplace, que sobrevivió a la Revolución Francesa, no fue guillotinado, ¿sí?, ambos físicos y matemáticos, ¿de acuerdo? Entonces, llego al tema siguiente, álgido, y lo traje a la clase. Error tipo 1, ¿sí?, cuando hago pruebas de hipótesis. El error tipo 1 consiste en rechazar, ¿sí?, la conjetura, la hipótesis nula, cuando de hecho pruebe ser cierta, verdadera. ¿Sí? Rechazar la que de hecho es verdadera. ¿Y en qué consiste el error tipo 2? En aceptar la conjetura o hipótesis nula cuando de hecho es falsa. Entonces, ¿cuál es la discusión Robespierre-Danton? Si quieren, se los traigo aquí, de acuerdo al periódico Le Vieux Cordelier. El Comité de Salud Pública, ¿se acuerdan? El Comité de la Salvación Pública. Es muy pomposo eso, pero en realidad me atrae. El doctor, el incorruptible, el doctor Maximilien Robespierre, estaba a cargo de, ¿sí?, el Comité de la Salvación Pública. Y el error estratégico que él cometió, que fue el que llevó a su muerte, en su último discurso dijo: mañana volveré con toda la nueva lista de enemigos de la revolución. Claro, los que sospecharon que iban a ser los indicados lo tomaron preso y lo hicieron guillotinar. Si en ese mismo momento el mismo doctor Maximilien Robespierre ordenaba detener a los contrarrevolucionarios, tal vez salvaba su vida. Es curioso. Y en prisión, en el cadalso, Robespierre, que era un gran orador, intentó suicidarse pegándose un tiro en la boca, pero falló. ¿Qué dicen los amigos de Danton? El Comité de Salud Pública prefiere que mueran muchos inocentes a que se salve un solo culpable. ¿Sí? Y su encendida defensa de la libertad de expresión amenazada por el Comité de Salvación Pública. Básicamente, ¿cuál sería el enfoque error tipo 1 y error tipo 2? Les dejo para pensar. Qué lindo, qué magnífico. Robespierre diría: tenemos aquí 10 personas delante mío. Seguramente que algún corrupto habrá, fusilémoslos, decapitémoslos, guillotinémoslos a todos. Habrá algunos inocentes. ¿Qué dirá Danton? Que no era tan bueno, ¿de acuerdo? Danton dirá, extrememos en el juicio, porque yo ya les hablé de los juicios, ¿sí? Guilty, ¿de acuerdo? Culpable o no culpable. Es decir, extrememos los argumentos, afinemos la calidad del juicio para evitar que un inocente muera, a riesgo de que tal vez algún culpable se nos escape. Robespierre dirá, hay 10 sospechados, fusilémoslos a todos, porque seguro unos cuantos de la casta habrá. Música.
Excuse me, you're wearing out my choix de vie, grabbing those good years again. I want to be alone. Excuse me, I'm not the man I used to be. Someone else crept in again. I wanna be alone.
Voy a anunciar los motivos por los cuales existen empresas estatales, si esto también está en La Nación del 13 de noviembre de 2022, La Nación Económica, por Santiago Bulat. Simplemente voy a enunciar los subtítulos. Empresas estatales, ¿por qué existen y por qué son el eje de una polémica en el país? ¿Sí? ¿Cuál es la definición de empresa pública? Una suerte de comparación, ¿sí?, entre empresas públicas de diversos países y su peso en el Producto Bruto Interno. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Sí? ¿Cuál es la política de desempeño de las mismas en diversos países? ¿Y con qué grado de transparencia se maneja cada una de ellas en los diversos países? Para cerrar un poquito lo que yo estaba diciendo sobre Danton y Robespierre, para obedecer a la justicia histórica, ¿no? Porque siempre hay que tratar de jugar limpio, es decir, ser un apasionado, ¿sí?, en este sentido, por las reglas. Me siento identificado en este sentido con Alberdi, ¿sí? Arrodillarnos ante la ley para no postrarnos ante los tiranos. Y yo acuñé otro tipo de frase, es decir, yo doblo, yo hinco mi rodilla frente a Dios y mi conciencia, y honro la memoria, procuro honrar la memoria de mis padres y la de los próceres argentinos, ¿de acuerdo? Con lo cual, un liberal de pura cepa, un liberal de abolengo, un liberal de estirpe, y que aparte sea cristiano, ¿sí? Nosotros no tenemos líderes mesiánicos o caudillos, o no deberíamos. Tenemos referentes a quienes eventualmente admiramos, pero básicamente respetamos. Y en este sentido yo hablé con el profesor Bárcena, ¿sí? Un amigo que nos dio seminarios de liderazgo en el partido, o el licenciado Bárcena, que también ha dado cursos en la base Marambio, ¿no es así? Y yo justamente le aporté elementos interesantes que luego son reformulados, ¿no? Porque esto viene de la educación cristiana y de la milicia, y hay modelos de negocios que se desprenden de ello, ¿no? Y en cualquier caso, es decir, básicamente adaptado a distintos tipos de corporación, todo lo que tiene que ver con cursos de el comando, el mando viene de las disciplinas bélicas, de las ciencias bélicas. Esta es la verdad, sí, no me gusta decirlo así, este programa que hoy está más excelso en lo académico que lo habitual, la verdad de la milanesa. Entonces volvamos al señor Danton, porque también para evitar esas cosas, justo a mí me tocó ser yo, como decía una pianista amiga, es decir, intentar apasionadamente ser un intolerante de los intolerantes. Que cuando yo alguna vez le dije, mamá, pero esta clase, si tú quieres, de dogmatismo, fundamentalismo, es el ideal, Germancito, no deja de ser alguna clase de intolerancia, ¿sí? Pero esta suerte de pasión por los reales equilibrios, no la pasión por las medias tintas, ¿sí? Entiendo que es, o debería ser, admirable, pero no importa. Sobre esto también hablaré, ¿sí? Entonces, tal vez Danton no fuese muy clemente, ¿sí? Es decir, vemos la película y de pronto Danton es buena gente. No lo era tanto, ¿me acuerdo? Y en este sentido traigo un instante para recalcar, poner hincapié, hacer énfasis en lo que dije hace un rato. El ideal del Che Guevara hace 30, 40, 50 años, ¿sí? Estaba de moda. De moda ahora está decir asesino, asesino. Pero ¿qué diablos sucede, señores? ¿Cómo es esta cuestión tan pendular? ¿Y la pasión por los equilibrios? ¿Sí? ¿Y la pasión por los equilibrios? Bien, entonces tal vez Danton no fuese muy clemente, o bien su indulgencia era sobrevaluada. Menos de un mes después del asalto a las Tullerías, son asaltadas las cárceles de París con la aquiescencia de Danton, que acababa de ser nombrado ministro de Justicia. Fueron asesinados cerca de 1.400 presos. 1.400 presos, entre ellos la princesa de Lamballe, cuya cabeza, decapitada, es clavada en una pica y mostrada a María Antonieta a través de la ventana de su celda. Es decir, que ninguno allí se andaba con chiquitas. En ese sentido, para bien o para mal, también traigo a estos tiempos el reflote, el rescate y el homenaje a los intensos y a los apasionados. No los que lo hagan por la vía de payasesca, porque incluso a veces yo me cuestiono al respecto de la figura de ciertos emergentes de la política. Y me pregunto realmente, ¿son o se hacen? ¿Sí? Porque en cuanto apasionado y desbordado y talentoso e inteligente, ¿sí? Bien, debe ser parte de la solución, debe ser parte de lo disruptivo. Pero si nos quedamos en el show del payaso, somos parte del problema. Nos integramos a la casta tan criticada, y a buen entendedor, pocas palabras. ¿Sí? Pero como esto es una cuestión de oferta y demanda, ustedes están del otro lado. Rescaten a los que cultivamos los buenos valores. Así, sin ambajes, sin pruritos. Y ya les expliqué las teorías al respecto de Darwin, Spencer, Schumpeter, Nietzsche, Álvarez Vidal en esa línea, ¿correcto? Para que sobreviva el sistema. No es inocuo elegir mal en todos los campos, de la política, el amor, a quién auspiciar, a quién contratar. No es inocuo. Si elegimos mal, decretamos nuestra propia sentencia de muerte, ¿sí? Bien, entonces sigo adelante. Volviendo al libro. La expansión de los beneficios no contributivos ha permitido reducir los problemas de inequidad horizontal generados en el pasado. En este sentido, el esquema contributivo se financia no solo con contribuciones sobre el salario de los trabajadores, sino también con recursos provenientes de rentas generales que se vayan generando. De este modo, una situación de desigualdad, en tanto las personas no cubiertas financian los beneficios de aquellos que se encuentran cubiertos por el sistema previsional. Al expandirse la cobertura, muchos individuos que financiaban al sistema a través de sus impuestos pasaron a ser elegibles para recibir un beneficio previsional. En esto estamos trabajando, también creo que ya se los he dicho. Sí, yo no he mencionado en mis saludos habituales el beso enorme a Lenice Bertum Gimoes, Pablo Eduardo Cerveto, Enrique Azuaga y al doctor Alejandro González Escudero. Nosotros calculamos el derrotero en materia de cotizaciones, duration and convexities, de los bonos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, amén de colaborar con el REM. Pero vamos una vez más a esto, ya que hablamos de que en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad están los bonos donde están depositados nuestros patrimonios como jubilados y pensionados. Hay que administrarlos con pericia, con extrema profesionalidad, eventualmente no para financiar a la política. Estas estrategias de incremento de cobertura han alejado al sistema de un modelo contributivo tradicional. En efecto, aun cuando el esquema tradicional tenía algunos espacios de discusión posible sobre su carácter contributivo, tanto en relación con la historia laboral de los beneficiarios como con el financiamiento del mismo, hasta el año 2005, más del 90% de los beneficios a nivel nacional correspondían a jubilaciones y pensiones otorgadas bajo las reglas del esquema contributivo. Con la expansión de las pensiones no contributivas y la moratoria previsional, a fines del 2020, este porcentaje cayó a cerca del 38%. Música, por favor.
I write tandem with the random. Things don't run the way I planned them. In the humdrum, in the humdrum. Hey Valentina, you want me to bake? You got me cooking, I'm a hard-boiled egg. In the humdrum, in the humdrum. Empty my mind, I find it hard to cope. Listen to my heart, don't need no stethoscope.
I seem to
Excelente, es hermoso explorar en Gabriel. En cualquier caso, quedó para más tarde en aquella clase, aquella pasión mía, dicho de manera, sí, de manera mucho menos beligerante, si ustedes quieren, esta cuestión de el amor o el rigor es amor, educar es ocuparse, y por supuesto que en el mediano y largo plazo se ven los frutos, relacionado tal vez con aquella arenga, aquellas frases algo más combativas de hace un rato que lancé. Y por supuesto, yo creo que si volviéramos a los buenos secundarios, o volviéramos a tener, por ejemplo, el muy buen castellano que se enseña, si quieren, en Colombia. Digo Colombia porque se habló ayer de eso. En Chile el castellano es excelente. En Perú el castellano es excelente, si ustedes me permiten. Entonces, yo no llegué a explicar el sentido intrínseco de lo que es una tendencia ayer, de lo que es persistencia, de lo que es dinámica, de lo que es estacionalidad. Nuevamente, explicar qué es una causalidad, ¿de acuerdo? Lo que es la noción de ceteris paribus en el análisis econométrico o en el análisis estadístico también, ¿sí? Volver a poner el acento en lo aleatorio, o qué es la independencia, qué es la correlación, ¿sí? Qué es la consistencia, qué es la suficiencia. Si eso se aprende bien en castellano y literatura del secundario, o bien en filosofía y lógica, después uno va hacia álgebra 1 de la universidad, o uno va hacia filosofía y la ciencia en cursos de grado, posgrado o doctorado, o a los cursos de grado de estadística y econometría, y usted ya tiene dado 50% de avance. No sé si ustedes, queridos chicos, queridas chicas, querido público, me sigue. A menos que, como algún profesor, un gran profesor, no voy a decir su nombre, nos enseñaba finanzas de empresas y evaluación de proyectos. De hecho, él era un ingeniero industrial, creo, de la Universidad Católica, que en cierta forma, y aún sin mencionar también el nombre de la persona involucrada, el chiste era, vamos a degradar o vamos a devaluar la calidad del grado universitario que te espero en la esquina para venderte el posgrado. ¿De acuerdo? En este sentido, hablando de ventas, ¿sí? Que en este sentido la incultura y los negocios han venido a confluir, a converger para degradar nuestra educación y nuestra salud, ¿correcto? Pero esto no es más que un juego de suma cero. La estafa que A le haga a B es la estafa que B le haga a C, siempre para sobrevivir, que es la estafa que C le hace a A, y no se agrega valor, como está de moda decir, o no se genera nueva riqueza. No quiero caer en los lugares comunes que tal vez sean razonables, que los buenos acuerdos, aún en teoría de los juegos, lo más, el óptimo quiere decir cooperar con el prójimo, firmar acuerdos, credere, fiducia, creo, fidelidad, cumplo acabadamente un contrato. Entonces la próxima, no solamente ¿sí? nos besamos y vamos al cine, tal vez la próxima pase algo más, y tal vez, the day after tomorrow, nos casamos y tenemos hijos. Se agrande el PBI. Creo más, firmamos contratos que involucren más bienes y servicios por mayores montos o mayores órdenes de magnitud. Eso tiene que ver con la prosperidad, el desarrollo, el bienestar. ¿Sí? El portarse de manera ruin y mezquina genera, no solamente no generar riqueza, sino la destrucción de riqueza. Muy bien, entonces volviendo por un instante a la historia, antes de ir a Massa. Massa apuesta a bajarle la fiebre a la inflación, pero la deuda en pesos le juega una mala pasada. El proceso a Danton y sus cordeleros, y la pugna de estos contra Robespierre, y el terror, es decir, el terror, la convención contra el Comité de la Salud Pública, centran la narración de Danton, o sobre Danton, que debió de ser un personaje parecido al que interpretó Depardieu, bromista, bon vivant, en sí un ser venal, es decir, todo lo contrario de quien había hecho de la virtud su estrella polar, el incorruptible Robespierre, quien había dicho, recuerdan, en el pueblo reside la virtud, no en los que ejercen la tiranía, ¿de acuerdo? ¿Y por qué la ciudadanía allí reside la virtud? Puesto que no está contaminada de las prácticas de la tiranía. Entonces, en cuanto el pueblo sustituya a los tiranos, a los privilegiados, regirá el imperio de la virtud. El discurso es atractivo, Axel Kaiser, gran filósofo, gran intelectual, gran pensador, economista chileno, dice, cuando a mí me hablan así, salgo corriendo. Yo te digo, Axel, y le digo a los que escuchan, que básicamente cuando, y esto incluso lo decía Lenin, y les recuerdo que el mismo Borges escribió un canto a octubre de 1917, puesto que derrocábamos a los zares y hablábamos de los seres humanos gregarios, la cooperación, la solidaridad, el amor entre los seres humanos. Sino para qué Beethoven escribió lo que escribió en la Novena Sinfonía, por qué la Revolución Francesa. Entonces Lenin decía, pero no voy a reproducir exactamente sus palabras ni tampoco mi reversión, que en el inicio de una gran transformación incluso tiene que haber casualties. Para que quede claro el destino hacia dónde vamos. ¿Qué quiere decir casualties? Bajas inesperadas, indeseadas. Pero para que le quede claro a todo el mundo que se alinee con las nuevas prácticas. Pero como también coincidíamos con el doctor Alejandro González Escudero, algunas, en el peor de los casos, voy a hacer concesiones. También tengo ganas de aprender y evolucionar, entre comillas. Algunas de las peores prácticas de la dictadura, digamos. Que en términos de cuando no rige la ley, ¿sí? Porque fíjense el argumento de Robespierre. Voy a hacer condenar, o el mismo argumento de mi queridísimo doctor Mariano Moreno, cuando en el anagrama Clamor están contenidos los apellidos de los contrarrevolucionarios cordobeses a quien había que fusilar y que Castelli hizo fusilar, apresar y fusilar. Concha, Linier, Sobrellana. ¿De acuerdo? Que quede claro hacia dónde vamos. Pero fíjense que en ese estadio revolucionario, hasta que no impere cabalmente una nueva ley, y por eso hablo de la dictadura, supongamos que yo difundo de manera murmurar, que es un pecado en la Biblia, que un camarada, que un colega, es un subversivo, es un terrorista, abreva en ideas de izquierda, porque yo le tengo una inquina personal y logro una condena hacia esa persona. Cuando no hay imperio de la ley, pueden pasar esas que por antipatías uno se cobre otras venganzas. Quiere hacer un ajuste de cuentas que no obedece a los ideales propios de la transformación. Para pensar, música, les doy un descanso.
How did I get this far? no part. I pray the snow goes deep, bed ever settles, 'cause I follow my toes in the side of rose petals. Like a man said, sure hope Moses knows his rose. We'll all be waiting for the big one.
Excelente. Y en el encuentro que se revela, que se manifiesta en la película entre Robespierre y Danton, y recuerdan, Danton dice: me preguntáis qué es la virtud, decía Danton, es lo que le hago todas las noches a mi esposa. No podía congeniar mucho tiempo con el puritano Robespierre, a quien ni siquiera le conocemos mujer, pese a la evidente atracción que por él manifiesta su patrona, Éléonore Duplay. En la cena que tienen ellos, recuerdan, Danton le ofrece a Robespierre vino, dulces, manjares. No acepta nada Robespierre. Entonces, ¿qué hace Danton? Lanza todo y se rompen las copas, ¿no? Para manifestar el ridículo de su excesiva, entre comillas, presunta virtud. En el encuentro que mantienen los dos protagonistas en casa de Danton, y que Danton ha preparado con mimo, es decir, con excesivo esmero, su antagonista rechaza las viandas y le acusa de corrupto para defender su creencia en la felicidad del pueblo. Entonces Danton replica: tú ni siquiera conoces al pueblo, llevas peluca de pisa verde y jamás te has acostado con ninguna mujer. Brillante Danton también, ¿no? Muy bien, entonces volvemos por un instante a las cuestiones de jubilaciones y pensiones. Los cambios que mencioné hace un rato, obra citada, ¿sí?, sumados a la multiplicidad de reglas existentes en cuanto al financiamiento, hacen muy compleja una evaluación de la equidad horizontal del sistema. En tanto, la ANSES recibe parte de su financiamiento a través de recursos por impuestos, con afectación específica, impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias, entre otros, y transferencias directas del Tesoro para financiar el resultado financiero negativo. De acuerdo con información de la ANSES, durante el periodo 1998-2020, los ingresos por aportes y contribuciones del ANSES fueron en promedio el 50% de los recursos totales del organismo, mientras que los provenientes de impuestos con afectación específica y de la coparticipación representaron la otra mitad. Si bien durante el primer decenio del siglo XXI la participación de los aportes y contribuciones ha aumentado en el total de los ingresos del ANSES, producto del incremento tanto de la formalidad laboral como de la recuperación de los salarios reales, el porcentaje que se financia con otros recursos aún sigue siendo importante. De esta manera, la moratoria previsional permite la inclusión de adultos mayores que no recibían un beneficio por no haber realizado sus contribuciones personales, pero que, sin embargo, financiaban de forma indirecta el sistema previsional a través del pago de sus impuestos. Bien, estoy contento que ya, incluso de hecho, traje números, números, números y números. Clarín Económico del último domingo. Mi estimado amigo y colega Daniel Fernández Canedo: Massa apuesta a bajarle la fiebre a la inflación. El doctor Sergio Massa, ¿no es así?, nuestro señor ministro de Economía. Bajarle la fiebre a la inflación, pero la deuda en pesos le juega una mala pasada. El ministro de Economía anunció que después de permitir una suba del 4%, habrá un listado de 1.500 productos que congelarán sus precios por 120 días. Esta práctica, mis queridos radioescuchas, no es, No es original en términos de aplicar congelamientos cuando se aproximan las fiestas, para contribuir mayormente, entre comillas, a la paz y armonía social. Así, Sergio Massa apuesta a bajar al entorno del 4% mensual, una inflación que gira entre el 6 y el 7% mensuales y apunta al 100% de este año. Reitero, 1.500 productos. La idea de economía es que los precios de los productos de primera necesidad están adelantados como consecuencia de que hace semanas que se viene hablando de un posible congelamiento. Es decir, que hubo remarcaciones previas, puesto que se venía un congelamiento. Y que las empresas aceptarán participar apostando a conseguir uno de los premios más preciados que ofrece la política oficial. En este canje las empresas dejarán quietos esos precios a cambio de que el gobierno nacional cumpla con venderles dólares a 160 pesos por unidad para pagar importaciones. El premio es interesante si se tiene en cuenta que hay firmas que ya computan en sus costos un dólar de 400 pesos entre el cierre del grifo de divisas que impone el gobierno, ante el cierre del grifo. El cálculo se corresponde por el atraso que viene reflejando la moneda estadounidense frente a una inflación desbordada. El dólar de 350, ¿sí?, o calculado entre 330 y 350 pesos de julio pasado, ajustado por la inflación, estaría en 435, mientras que el contado con liqui, con estos mismos cálculos, ronda los 308. Conseguir dólares a precio oficial es muy difícil, y bien lo sabe Massa, que tuvo que recurrir a devaluar con el dólar soja para conseguir que los exportadores liquidaran anticipadamente unos 8.000 millones de dólares. Eso fue en septiembre, pero en octubre y noviembre el Banco Central viene vendiendo dólares, ya va por los 1.200 millones, para abastecer al mercado. Música.
I was the credit to my credit card. Spend what I hadn't got wasn't hard. No trust in judgment, no trust in money. Someday I'll find myself like a bee finding honey. In the meantime, I'm gonna have me some fun. Waiting for the big one. Too many with ego I go to. Looking for the real thing. Don't come from what I do. Communication goes out of my face. I'm begging in the things. Yeah, I'm just out of place. Won't get in too deep. I wanna get some sleep. To be ready for the big.
To be ready, yes, I am ready, just to read the musical scripts for today. Entonces yo ya estoy listo para leer, ¿se acuerdan esta sugerencia de nuestro operador? Que yo leyera 10 minutos antes para aumentar la productividad. Muy buena sugerencia, Ricardo Piñero. Martes 15 de noviembre de 2022. Ustedes fíjense que se puede siempre, esto es muy japonés, con la práctica constante y permanente, proveer a la mejora continua, en aras de aumentar la productividad, la eficacia, y las palabras hay que utilizarlas con excesiva precisión, que luego conduce a la eficiencia, porque la palabra eficacia es más bien ingenieril en términos físicos. Todo esto me lleva a los mejores números, en términos de minimizar los costes, eficiencia, o maximizar los ingresos. En cualquier caso, eso también a qué me conduce, A, B, C, D, a optimizar el beneficio contable o el beneficio económico-financiero, que, una vez más, no son lo mismo. Y le pido a mi público que se torne exigente. Bien, martes 15 de noviembre de 2022. Si es que esto marca alguna diferencia, sobre eso alguna vez hablaré, y tal vez hoy, en mis confesiones de invierno. No, mis confesiones de primavera-verano. Martes 15 de noviembre de 2022. Excuse me. Permítame, perdóname. Humdrum, monótono. Waiting for the big one. Esperando al número uno. O al realmente grande. La primera fue compuesta por Peter Gabriel en colaboración con Martin Hall, mientras que las restantes fueron compuestas por Gabriel. Todas las composiciones incluidas en el primer álbum solista de Peter Gabriel, publicado en Londres en 1977. Formación: Peter Gabriel, voz principal, flautas traversa y dulce y teclados. Tony Levin, tuba y bajo eléctrico. Robert Fripp, guitarras clásica y eléctrica. Steve Hunter, guitarras eléctrica de seis cuerdas y eléctrica con cuerdas de acero a pedales, acústica rítmica y full frontal. Batería, Alan Schwarzberg. Percusión, Jim Malen. Teclados, Joseph Chirovsky. Sintetizadores, Larry Fast. Entonces, sí, una parte de algo importante, de lo que hablamos, de la instrumentación de jubilaciones y pensiones, las distintas prácticas de ANSES y de Tesorería General de la Nación, debemos computar efectos macro. O bien, por ejemplo, en alguna reflexión que estábamos compartiendo con el coordinador Claudio Lecam, tal vez en 2020 solo se midió la caída del consumo, la caída de la inversión, la caída del Producto Bruto Interno en términos reales a precios constantes de mercado de 2004, es decir, la caída de la actividad de casi 10%, 9,9%, pero uno debiera incorporar otra dimensión, la cantidad de depresiones y suicidios. Por lo tanto, en términos de bienestar, caímos mucho más que el 10%. El impacto teórico del sistema de pensiones, ¿sí? ¿Para qué se hace y se instrumentan pensiones? Para disminuir la pobreza, o para disminuir la inequidad social, o para mejorar la distribución del ingreso, o para que sea menos inequitativa, ¿sí? La probabilidad de caer por debajo de la línea de pobreza se encuentra condicionada por diversos factores. Entre ellos, las políticas laborales y de protección social juegan un papel importante, ya que los salarios, los ingresos de los trabajadores independientes y las transferencias de protección social constituyen las principales fuentes de ingresos de los hogares. Desde una perspectiva, ¿sí?, etaria de la pobreza, la incidencia de esta, según edad, de las personas, se encuentra condicionada por el patrón de transferencias y consumo a lo largo del ciclo de la vida. Ya hemos manifestado que los perceptores de masa salarial o de pensiones y jubilaciones tienen una mayor propensión marginal al consumo que al ahorro. En cambio, los que perciben superávit bruto de explotación, es decir, aquellos que poseen capital, perciben intereses, rentas y beneficios o utilidades o dividendos por acción. Ellos tienen una menor propensión marginal a consumir y una mayor propensión marginal a ahorrar. Esto, por ejemplo, se somete a test de hipótesis. Entonces, en él se identifican tres periodos, es decir, tres saludos. mi querido amigo Charlie, arquitecto y docente universitario, melómano y esteta por excelencia o por antonomasia, el profesor Miguel Riños, todos mis amigos de Comuna 2 de Republicanos Unidos. Hoy tendremos un gran seminario a cargo del doctor Ricardo López Murphy, nuestro representante más conspicuo, señor diputado de la Nación. Allí estaremos con todos los compañeros y camaradas. Y luego tendremos el martes próximo una cena de camaradería. A Enrique y yo, un gran homenaje. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.